En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Qué tal, estimados oyentes de la radio Nuevo Mundo? ¿Qué tal, estimados oyentes de la red de emisoras Nuevo Mundo en todo Chile? También aquellos auditores universales que nos sintonizan a través de este moderno medio de comunicación que es la internet en todo el mundo. Así que un saludo para ustedes. Estamos con un nuevo testimonio en la casa de una destacada actriz de teatro. Ella es Bélgica Castro. Es Premio Nacional de Artes 1995 y nos ha acogido con mucho cariño en su casa aquí frente al Cerro Santa Lucía.
Así es.
¿Qué tal, Bélgica?
Hola, encantada, pues, y cariños a todos los auditores de la Radio Nuevo Mundo.
Así es. Bueno, nosotros estamos muy felices de estar acá en tu casa con una destacada actriz de nuestro medio, ¿eh? Hace muchos años. Bien, comenzamos entonces este testimonio. ¿Eres hija de padres españoles?
Sí, así es. Bélgica. Mi padre y mi madre eran españoles, aunque llegaron a América muy chicos. O sea, los dos llegaron como a los 4 o 5 años. Mi madre llegó a Río de Janeiro y mi padre a Buenos Aires. Mm. Pero de padres españoles.
Claro.
Que se venían de España, como un amigo me preguntaba si yo tenía a lo mejor ancestros nobles en España, y le decía, sí, se vinieron a América porque estaban aburridos de ganar plata, ¿no? Sin esperanza, eran gente, imagínate, emigrantes que venían a buscar mejores horizontes, gente muy pobre, pero lograron sobrevivir, aunque no hacer fortuna.
¿Y dónde se instalaron, Bélgica?
No, la familia de mi padre se instaló en la ciudad de La Plata. Y la familia de mi madre primero estuvo en Río de Janeiro durante un tiempo y después se fueron a Buenos Aires. Y ahí fue donde mi madre de 18 años conoció a mi padre y se casaron y después se vinieron a Chile.
Oye, te voy a contar que la ciudad de La Plata es maravillosa,
sí.
Está muy cercana a Buenos Aires.
Claro, sí, sí la conozco yo, pero no, mis parientes, no, cuando fui muy de pasada y no vi a los supuestos, es decir, a los posibles parientes, porque no tenía, qué sé yo, estuve un día y medio.
Muy poquito.
Claro, yo no tenía ninguna relación con ellos tampoco.
Le dicen la ciudad de las diagonales, porque hay solamente calles diagonales.
Sí, sí, es muy bonita, muy bonita, una urbanización muy pintoresca, sí.
Bueno, ¿y cómo nace este interés por el teatro, Bélgica?
Mira, yo, mi padre trabajó como tramoyista en el Teatro Colón de Buenos Aires, ¿no? Cuando era joven, y mi madre tenía algún interés, en fin, por los grupos aficionados de los españoles en Buenos Aires, pero eso se cortó completamente. Después se vinieron a Chile a hacer la América realmente, a trabajar, y yo nací en Concepción. Era la menor de 4 hermanos y estudié en el colegio en Temuco. Después, cuando tenía como yo debo haber tenido unos 3 años, se fueron a Temuco, y en Temuco estudié en una escuela pública primero, después en el Liceo de Niñas de Temuco, y después me vine a Santiago a estudiar pedagogía en la Universidad de Chile.
¿Y qué ramo estudiaste? ¿Pedagogía en qué?
En castellano. Sí, terminé la carrera, pero nunca me titulé, porque ya me había metido en la actividad teatral. Porque del pedagógico de la Chile salió justamente los fundadores del Teatro Experimental, que fue el primer teatro organizadamente fundado en Chile con la intención de hacer solamente teatro de muy buena calidad, y tuvimos la suerte de que la Universidad de Chile nos acogiera, porque en ese momento era rector de la universidad un humanista muy, muy extraordinario, una personalidad extraordinaria como era don Juvenal Hernández, que acogió también dentro de la universidad a la Orquesta Sinfónica y al ballet, que se fundó cuando se quedaron aquí en Chile Lola Botka y Ernst Butthoff, que venían de Alemania y estaba Alemania en guerra, y ellos no querían saber nada con el partido nazi. Quedaron aquí y entonces se fundó el ballet de la Universidad de Chile, el teatro experimental de la Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica.
Fue un paso gigantesco para la cultura en aquel tiempo.
Fue extraordinario, fue muy bueno, fue una apertura extraordinaria para la sociedad chilena y que tuvo muy buenos resultados.
¿Y hasta ahora?
Sí, y hasta ahora. Mira, yo para mi opinión personal, la dictadura hizo una terrible... fue terrible desde el punto de vista cultural. Hizo una zanja que no hemos podido superar todavía.
Efectivamente, claro.
Porque tanto el ballet como la sinfónica y el teatro experimental, teníamos un público formado, cuidado y adictivo, que le habíamos hecho durante años teatro de muy buena calidad y que nos respondía extraordinariamente. Pero con la dictadura se produjo un hueco, porque el teatro no podía sobrevivir y empezó a sobrevivir solo como contestatario. Claro. Entonces ahí se cortó la línea artística propiamente tal, que es muy difícil de sujetar. Tienes que tener subvención.
No hay ninguna posibilidad.
No. En todos los teatros, los grandes teatros del mundo, y en eso Inglaterra es un ejemplo, es el Estado el que mantiene un gran porcentaje de los gastos de los teatros, del teatro de calidad. Lo demás llamamos a lo demás teatro comercial.
Bueno, hay muchas autoridades en Chile que todavía eso no lo comprenden, como por ejemplo el señor alcalde Alcaíno, que intenta, ¿no es cierto?, permanentemente destrozar lo que es en el teatro municipal.
Sí, ese problema del teatro municipal lo encuentro bien complejo y bien terrible. Es complejo porque hay diferentes razones, ¿ah? Hay diferentes... estamos viviendo en un mundo demasiado, la globalización en ese sentido no ha podido solucionar esos problemas, y la globalización significa que cada cual tira para sí mismo, es decir, trata de sobrevivir muy bien desde su punto de vista, y entonces es imposible hacer una labor social.
Claro, intentan ponerle el pie al otro para que sí. No.
Y entonces es complejo el problema, porque yo no lo conozco de cerca. Es la impresión que me da por lo que veo, por lo que leo en
la prensa.
En la prensa, que la prensa es bien relativa en Chile. Es un poder propagandístico tremendo.
Y pertenece a un solo poder.
Sí.
Entonces, no hay pluralidad.
Claro, no, y cuando salen pequeños maullidos se ahogan porque se está viviendo en una sociedad con el más desenfrenado capitalismo.
Estamos en Testimonios conversando con la actriz Bélgica Castro en esta jornada. El saludo para todos nuestros auditores en Chile a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y también radios asociadas, y a nuestros auditores universales. Volvamos un poquito más atrás, Bélgica. Se dice que el gobierno del Frente Popular dio un gran impulso también a la cultura en Chile, de ahí precisamente cuando nace los años 40.
Por supuesto. Don Pedro Aguirre Cerda fue un pilar en eso. Había una política también tengo que reconocer, para que no me digan por los medios de prensa que estoy ignorando cosas o que estoy juzgando desde un solo lado, también el país era mucho más chico. Había menos gente, mucho menos gente. Entonces, yo creo que era un poco más sencillo la administración de la cultura en esa sociedad pequeña. Esta sociedad se ha puesto demasiado grande y la concentración de habitantes en las ciudades es también produce un desequilibrio tremendo. Pero claro, tú me hablabas de don Pedro Aguirre Cerda, sí, sin duda. Entre don Pedro Aguirre Cerda y la rectoría de don Juvenal Hernández se hizo una labor sólida y recordable, muy recordable.
¿En cuántas obras has participado, Bélgica, en toda tu larga carrera? Deben ser muchísimas.
Sí, son muchas y no sé cuántas. Yo no sé, nunca he sacado la cuenta. Serán quizás pues, unas 300, no sé. Nunca las he contado porque de repente encuentro o alguien me trae un recorte viejo y me acuerdo que estaba trabajando en esa obra y no me acordaba de haberlo hecho, pero sí, claro, ha sido mucho, mucho.
¿Y cuál de ellas te trae gratos recuerdos?
Mira, todas. Uno lo pasa tan bien en el escenario, claro. Que sí, claro. No, yo creo que nadie se dedicaría a esto si no lo pasara tan bien. Porque si tú te dedicas al teatro solamente a los buenos textos, que es lo que yo defiendo, abrazo partido, la verdad es que es difícil ganar mucha plata, así que tienes que vivir más modestamente. También eso es otra cosa de la globalización, que nos ha inventado necesidades, ¿no? Entonces ahora es imprescindible algunas cosas que cuando yo era joven no importaba no tenerlas, no era tan grave. Pero mira, recuerdo con cariño, como te digo, todas, pero claro, algunas más que otras. Por ejemplo, la suerte de haber estrenado las obras de Alejandro, de mi marido, de Alejandro Sivekin. Me acuerdo con mucho cariño de las dirigidas por Víctor Jara, porque fueron productos artísticos muy sólidos, como La Remolienda y Ánimas de Día, claro. Esas las recuerdo muy bien. También recuerdo las obras que me dirigieron grandes directores, como es el caso de Atahualpa del Chopo, el director uruguayo ya fallecido, que yo tuve la suerte que él me dirigiera en Uruguay en una obra de Chekhov, en Las Tres Hermanas de Chekhov, y eso es un recuerdo inolvidable, porque el resultado fue de gran calidad y el trabajo fue muy fantástico, muy agradable. Fíjate que yo hago clases de teatro, pero nunca he ido a una escuela de teatro, pero he aprendido, yo lo que sé, y yo creo que sé bastante de teatro, de representación, de actuación, lo aprendí en los ensayos, ensayando y mirando cómo dirigían actores de tanta calidad, como es el caso de Pedro de la Barra, de Agustín Siré, de Víctor Jara, de Atahualpa del Chopo. Son cosas inolvidables.
Uno aprende de los grandes maestros y solo mirando, ¿eh?
Sí, solo mirando. Yo creo también que si uno tiene mucho interés en una materia, uno termina aprendiéndola porque te lo pasa pensando en eso. Si tú te lo pasas pensando en eso, vas a aprender todo lo que signifique. Por eso en Chile he aprendido, los muchachos son maestros en computación y muchos de ellos nunca han recibido una clase.
Sobre todo los más pequeñitos.
Sí, porque les interesa tanto, porque claro, la computación es muy mágica.
O sea, te atrae mucho.
Sí, yo creo, yo la domino muy relativamente, la uso la computadora como una máquina de escribir. No domino, pero me doy cuenta de lo mágica que es y peligrosa, porque puede ser tan adictiva como una droga.
Es adictiva, yo te lo digo porque mis chicos están, bueno, ellos son estudiantes universitarios, pero sí, frecuentemente están 2 o 3 horas chateando, conversando con otra persona. Yo, claro, yo encuentro que eso es demasiado.
Sí, además que, ¿sabes lo que pasa también? Es una cosa bien complicada, porque están conversando con otra persona, chateando, como dicen. Pero la verdad es que hablan, o sea, conversan en un idioma inventado, de manera que, y además escrito, de manera que están perdiendo, aunque se relacionan con todo el mundo, están perdiendo la relación con el vecino. Y la amistad de la palma en la espalda del saludo y de la talla espontánea de la cosa que se produce en la conversación. Eso yo sé que no saco nada a consentirlo, porque no puedo hacer nada contra eso, pero creo que es una cosa que es de sentir. Y yo no, ves tú, yo sigo siendo persona buena para conversar con amigos y tomarse un café y fumarse un cigarrillo y conversar. Ahora no se podrá hablar de cigarrillos.
Sí, viene una ley muy fuerte más adelante, a contar del 14. Bueno, estamos en la casa de Bélgica Castro en testimonios en esta jornada. Te quiero llevar atrás. ¿Qué recuerdos te trae el grupo de teatro Cádip?
El Cádip.
O Cádip.
Cádip, claro. Eso quería decir Centro Artístico del Instituto Pedagógico. Eso quería decir.
¿Cuando estudiabas?
Claro, no. Yo estaba en primer año y ya me empecé a acercar al Cádip porque me hice muy amiga de la gente que pertenecía al Cádip, como era el caso de Pedro Hortus, que desde la universidad éramos muy amigos. Y ahí en el Cádip nació el teatro experimental, porque el primer fundador del Cádip había sido Pedro de la Barra, que era egresado ya, era, qué sé yo, unos 5 años mayor que nosotros. Entonces había fundado este teatro de estudiantes, ¿no?, que hacíamos funciones todos los sábados y que teníamos un público cautivo entre nuestros compañeros. Era muy bueno, en el antiguo Instituto Pedagógico, que estaba en la esquina de Camen con la Alameda, frente a la iglesia de los Salesianos ahí. Bueno, ese teatro fue nuestra cuna para el teatro, y de ahí salió la idea de hacer un teatro ya público, el teatro experimental.
¿Y quiénes Bélgica eran tus compañeros ahí en el teatro de ensayo?
No, sino se llamaba de ensayo. El teatro de ensayo era el de la Católica. Nosotros nos llamábamos Cádip y después Teatro Experimental. Bueno, las personas que trabajaban ahí eran Pedro Hortus, Emilio Martínez. Pedro de la Barra venía a veces a ver nuestros ensayos, porque él era el fundador de ese grupo y tenía...
¿Le interesaba?
Sí, le interesaba mucho y se lo pasaba en esto, así que por eso convenció a don Juvenal de que se fundara un teatro universitario, que había gente en el teatro, había universitario, es decir, el teatro experimental, había gente de varias facultades, había gente de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Medicina. Bueno, los del pedagógico éramos la mayoría, pero de diferentes ramos. Unos estudiaban historia, otros estudiaban inglés y así. Y mira, la gente del Cádip propiamente tal, de los que más me acuerdo yo es de Rubén Sotoconil, Pedro Hortus y yo, porque los demás desaparecieron. Después no formaron parte del teatro experimental, sino que, bueno, se dedicaron a su profesión, que era, uno estaba estudiando para maestro ahí, o sea, profesor de castellano, y bueno, se fueron a hacer clases de castellano.
Estamos con Bélgica Castro en testimonios. ¿Cómo fue el periodo de la cultura bélgica en el periodo popular del presidente Salvador Allende?
Mira, vivíamos en un estado de a mí me pasó eso, y a mucha gente que yo conozco, vivíamos en un estado tan de euforia. La gente tenía tanta ilusión con lo que iba a pasar, con el resultado de esto, que todavía no puedo soportar yo el golpe. Todavía para mí es un trauma muy grave, muy grave. Para mí fue muy terrible. Nosotros teníamos un teatro con la Ana González, Alejandro Sivekin y un actor que ahora vive en el extranjero, Lucho Barahona, ahí el Teatro del Ángel, en el centro. Y nos iba muy bien. Hacía 3 años desde el año 71 que teníamos el teatro. Y cuando tuvimos que cerrarlo después. Porque sí, fue. Y de ahí nos fuimos nosotros.
Pero eso también fue la cuna de ese teatro cuando fueron surgiendo durante la dictadura, ¿no es cierto? Organizaciones.
Sí. O sea, surgieron organizaciones que. Mira, la dictadura hizo. Fue tan injusto. Tremendo. Y terrible, terrible. Yo sé que se cometieron errores políticos, seguramente. Yo no estaba muy metida en política. Nosotros vivíamos en un estado de euforia completamente. Y tú hablabas con los taxistas y los taxistas te decían, sí, hay que trabajar. Lo que hay que hacer es trabajar. El compañero presidente dice que hay que trabajar. O sea, había una conciencia popular muy grande con respecto a esta vía, que realmente se cometieron errores, sobre todo ahora se publicitan mucho los errores, tanto de las personas que estaban a favor como las que estaban en contra, que es lo natural, y esto se murió, pero en ese momento se hacía mucho teatro. No, mira, no, una cosa que yo no encuentro bien es que se haga arte gratuito. No puedes tú regalarle a la gente en una sociedad en que no hemos logrado hacer cambios profundos en la parte de la distribución económica. No podemos dar cosas gratuitas, porque la educación que tenemos de capitalistas desde guagua nos dicen que lo gratuito es malo, que si tú vas gratis puedes hacer cualquier cosa, hacer desorden, es una cosa de menor calidad porque ya la regalan. De manera que yo no estoy de acuerdo en hacer funciones gratuitas, baratas, porque tengan una ayuda del Estado, pero no gratuitas. Fíjate que fuimos hace unos 4 años, a los temporales teatrales que se hacen en Puerto Montt. Y yo estaba muy molesta porque la función era gratuita. Nosotros teníamos, claro, nos pagaban por la función, nos pagaban el alojamiento y todo, pero yo le decía a la persona que organizaba, pero ¿por qué no cobras 500 pesos? Pero algo que la gente sepa. No, se armaban unas peloteras espantosas para entrar, y claro, parecía un éxito tremendo, pero socialmente eso se desequilibraba. Y yo después, al día siguiente, en una reunión que tuvimos con el alcalde, que nos recibió muy amable, con un cafecito y unas galletas, yo le dije, yo encuentro que tienen que cobrar. Eso no puede ser, aunque sea con la ayuda de la alcaldía, aunque sea con la ayuda.
Subvencionado, claro. ¿Y qué te dijo él?
Me dijo que no lo habían pensado, que no. Bueno, sabes cómo se contesta en esos casos. Se contesta que, muchas gracias por la sugerencia. Pero es que es una política. Es una política que no debe ser. Yo creo que es porque no aprecian bastante el trabajo artístico. No lo aprecian en lo que es. No lo aprecian en la. Y al teatro municipal lo encuentran que es de élite. Pero yo creo que el teatro municipal podría cobrar menos, como se cobraba menos hace tiempo. Pero es demasiado complejo. Yo no sé economía, pero sé que uno trabajaba en el teatro Antonio Varas con una subvención en que teníamos que pagar con nuestras entradas el 40% de la asignación que nos daban, pero teníamos la obligación de pagar eso. Entonces teníamos que tener el teatro con público, teníamos la necesidad de tener el teatro con público. No hacía falta cobrar tanto por la entrada, se podía hacer más barato, pero había una
convocatoria constante de la gente.
Sí, y había una relación de respeto. Nosotros en el Varas para el Público éramos unas estrellas que esto se hacía, los montajes eran maravillosos, se hacía muy bien, y eran estrellas por las cuales había que pagar para ver. ¿Cómo es posible que uno vaya a hacer una función gratuita en la municipalidad de cualquier parte y la misma gente vaya a un concierto que cuesta 17 mil pesos la entrada? No puede ser.
Eso no puede ser.
Un desequilibrio monstruoso.
Y sobre todo de los artistas extranjeros, sí, en que los tickets son realmente caros, desde 30 mil hasta 180 mil pesos, imagínate.
Claro, sí, es que ese es el sistema. Ese es el sistema.
El sistema actual. Sí. Bueno, estamos junto a Bélgica Castro en su casa en este programa Testimonios, conversando acerca de su vida. ¿Cómo fue la...? Sí, adelante, Bélgica. Vamos a servirnos un poquito de jugo.
Están escuchando Testimonios, opiniones y comentarios en una conversación amena y franca. Este programa se transmite cada semana en este horario. Sigamos con los personajes de hoy en Testimonios.
Oye, ¿cómo conoces a Víctor Jara?
Ah, Víctor Jara era alumno de la escuela, todavía no sabía tocar guitarra, y era muy amigo de Alejandro, con el cual yo empecé así a tener pololeo, como el cuando él estaba en tercer año de la escuela, y Víctor era su compañero y su amigo, y eran muy amigos. Y Víctor empezó a dirigir ahí, en la escuela de teatro, con sus compañeros. Y así lo conocí y éramos muy, muy amigos.
¿Y siempre se destacó desde el comienzo, Víctor?
Como director, sí. Entonces, la primera cosa que hizo. Era una cosa, lo que tenía es que era lo más, lo que uno más aspira, era distinto. Era muy bueno y era distinto. Él hizo cosas, él inventó un realismo mágico, en otro sentido, ¿no? Un realismo de ambiente, de verdad, de vida, que era muy especial, y realmente era muy buen director.
¿En qué obra se refleja eso que estás diciendo tú, por ejemplo?
La primera obra que dirigió fue una obra de Alejandro que se llamaba Parecido a la Felicidad, y que causó un impacto impresionante. Fue muy, muy impactante, tanto en Chile como en el extranjero. Fuimos con ella a Buenos Aires, a Montevideo, y después yo no pude ir en la misma gira que hicieron por toda América, y tuvieron un mes trabajando en México, porque yo tenía que trabajar en las obras del teatro, y esa era mi labor. Pero eso fue muy novedoso, muy especial, y me dirigió a mí ahí. O sea, lo conocí desde los primeros momentos en su tarea de director. Porque él antes fue mimo con Nois Bandera, y empezó a aprender guitarra con Nelson Villagra. Nelson Villagra le empezó a enseñar guitarra.
¿El actor?
Sí, el actor. Y se iban al sur, donde era la familia de Nelson. Yo creo que era por Chillán, por ahí, y entonces ahí aprendía canciones populares. Campesinas. Y empezó a cantar, y no, ya, eso fue en los años 60, 61, 62, pero ya después él dirigió mucho, pues dirigió Ánimas de Día Claro, dirigió una obra cubana, en el Varas también, dirigió después La Remolienda, el año 66. Así es que, pero ahí ya, cuando estaba dirigiendo La Remolienda, ya estaba cantando. Y después se dedicó a cantar, porque tomó un compromiso muy grande con la Unidad Popular. Y entonces, durante la Unidad Popular, salió mucho del país. Viajó mucho, claro, y se hizo conocido en todo el mundo porque era realmente muy personal.
¿Bélgica y la prensa ya respetaba a Víctor en aquellos años como tal, como director, en los años 63, sí, 64?
Sí, pero si tú ves recortes, y se le alaba mucho las direcciones, oye, sí, sí. A pesar de que nunca, mira, ni siquiera me acuerdo qué es lo que decían, porque era muy respetado dentro del teatro y se le daban nuevas direcciones por eso. Sí, no, claro, sí, él era de primerísima calidad. Lo que pasa es que la historia del arte en Chile, sobre todo de estas cosas del ballet y de la y del teatro, tiene un corte violento con la dictadura. Y parece que antes de la dictadura
no había nada.
No sé por qué la gente joven no sabe.
No se olvida, claro.
No sé por qué.
Bueno, por eso también este programa, Testimonios, para que sepan lo que había antes.
Claro, sí, porque sabes tú que yo creo que es porque la gente no quiere recordar, lo quiere recordar más atrás de la dictadura. La dictadura fue tan fuerte que hasta borró la memoria. Y es natural que se les borre la memoria en otro tipo de cosas, pero en el arte, ¿por qué? Me parece tan raro. Era un ambiente artístico muy sólido, Santiago. Simultáneamente se estaban estrenando cosas, textos de muy buena calidad, grandes obras, Shakespeare, Lope de Vega. Se estaban estrenando esas cosas en Chile.
Qué increíble, ¿eh? Se cortó todo eso.
Se cortó después, ya el mismo público se perdió la costumbre de ver ese tipo de cosas. Y se empezó a crear un público enriquecido de repente con esta sociedad. Y las personas enriquecidas de repente no tienen cultura. Eso es la lástima, que nosotros nos criamos en un, fíjate que de cera, que uno llega a esta edad y se pone a decir que antes hacía menos calor, no puede ser, porque es una lecera eso. Pero la verdad es que hubo un hoyo cultural, y las escuelas perdieron, los liceos perdieron sus
mejores maestros también.
Sí, el sistema cambió. Yo me eduqué muy sólidamente en el liceo. Yo llegué a la universidad sabiendo muchas cosas. Tú no podías pasar del liceo a la universidad con faltas de ortografía.
Por supuesto.
No te diré ahora, los alumnos de repente.
Es tremendo.
Entonces, el idioma tiene tanto que ver con el pensamiento.
Por supuesto.
Entonces uno piensa que no están, que algo se perdió en eso.
No, todo ahora en esta sociedad es muy precario, y te lo digo en todos los ámbitos, ¿eh? En los ámbitos de la universidad, de la preparación de gente, sí, de construcciones. Tú ves las inmensas fallas que hay, por ejemplo, en la construcción de puentes que duran 5 años,
sí,
cuando hay,
sí,
puentes que tienen 80, 90 años.
Sí, ¿por qué pasa eso?
Porque hay una precariedad en la formación de la gente.
Sí, sí, yo creo que hay una falla desde que entran al colegio.
Por supuesto.
Sí, es que uno se fue tú te vas formando como persona desde que naces, y entonces el colegio es una gran ayuda, es una gran cosa. Tú tienes que salir del liceo como persona completa. Claro. Y si lograste superar los 4 años, las 8 de básica y los 4 de media, tienes que tener un bagaje cultural muy sólido. Tienes que tenerlo, si no, no podrías entrar a estudios superiores.
Que es la universidad. Y que realmente, a raíz de los resultados de la PSU, no se dan todavía.
No se dan. Yo no sé, yo no me atrevo a decir de por qué
¿cuál
pasa?
¿Cuál es la falla, claro?
¿Cuál es? Pero la falla existe.
Oye, y Bélgica, ¿y la relación de Víctor con ustedes era de amigo a amigo en aquella época?
Muy amigo, por supuesto, ¿no? Él venía a almorzar una lechuga porque nunca quería engordar, entonces almorzaba.
¿Y qué clase de comida le gustaba a él?
No, si no.
¿No era regodión?
No, si todos comemos lo mismo, oye, no. Además, no era bueno para la comida y nosotros tampoco, así que nos llevábamos muy bien, porque cuando uno tiene un amigo que se preocupa mucho del... Claro. De que la cosa sea bien hecha y bien, fracasan conmigo, porque yo cocino lo elemental. Claro. Entonces, él era una persona muy, bueno, éramos muy amigos. Y él estuvo aquí en la casa, aquí, almorzando, el sábado 8 de septiembre.
¿Y él percibía esto que venía?
Sí, él tenía, porque él era miembro del Partido Comunista, entonces ellos tenían una preparación
distinta a la de la gente
política
común.
Política más sólida, claro. Yo me consideraba una persona de izquierda desde que nací, porque mis padres eran anarquistas, no soy ni bautizada, pero siempre era, pero no tenía ninguna, salvo la preparación natural que uno tiene por sus tendencias. No tenía una preparación de partido.
¿Y qué decía él en aquella fecha, el 8 de septiembre?
Mira, decía que había, que estaban preocupados del posible peligro, pero no. Seguramente el mismo partido había dicho que no estuvieran alarmando a nada. Alarmando, pues sí, es muy terrible alarmar a la gente, porque la gente se junta y hace cosas, cuando está junta, inventa cosas que pueden ser muy
desatinadas. Pero acuérdate que ya se había concretado el tanquetazo 2 meses antes.
Sí, claro, sí.
Así que la gente estaba más o menos preparada.
Yo no estaba preparada. Mira, de aquí, este departamento que llega hasta Miraflores, de aquí, como no había edificios tan grandes, nosotros vimos
el bombardeo.
Sí.
Fue
eso
tremendo.
Me quedó para siempre. Yo no puedo, fíjate que mira, no puedo hablar.
Malos recuerdos.
Sí, me parece que fue... se terminó para siempre. Es como si tuvieras morirse, claro, a un pariente muy cercano.
No, y cuánta gente, el mismo Víctor, lo que sufrió.
Eso fue horroroso. Fíjate que nosotros ya no lo vimos y no sabíamos nada de él, pero uno tenía miedo hasta de hablar por teléfono. Si el miedo, fíjate, yo encuentro que en los diarios se habla, se discute sobre quién tiene la culpa, qué es lo que hizo este, pero no se acuerdan del miedo. El miedo era lo que gobernaba. Y nosotros nos fuimos porque yo estaba segura que iba a caer presa y que con la tortura yo acuso a cualquiera, porque no sé, pues, yo no sé cómo voy a reaccionar con la tortura. Entonces, y eso le pasaba a toda la gente. En este edificio, el quinto y el sexto piso eran de la CIA y nosotros teníamos el teléfono intervenido.
¿En aquella época?
Claro, durante la Unidad Popular, pues, durante la Unidad Popular. Entonces, cuando la cosa se puso más fea, cuando después de la mitad del año 73, estábamos seguros, y después del golpe, con mayor razón, estábamos seguros que estábamos. Así que no nos atrevíamos a hablar por teléfono. Mira, fue tanto que dijimos, vámonos de aquí porque no sé qué va a pasar. Y además, fíjate, yo el día 12 de septiembre fue toque de queda todo el día. Y el día 13 de septiembre yo fui a comprar algo para comer allí a la Bandera Azul, que está
en estado.
Y cuando iba por la calle Moneda, venía... caminando así hacia acá, pero ese día hubo un levantamiento del toque de queda muy corto.
Sí, era 4 horas.
Sí, entonces venía para acá este muchacho que era actor de Lucho Córdoba, que se llamaba Bushman y que después estuvo
Sergio.
En eso de, sí. Entonces venía para acá y yo me llamó la atención que no me saludara. No, porque yo le hice así y él pasó derecho, y cuando estaba aquí me dijo: aquí, Víctor Jara está en el Estadio Chile. Entonces, yo dije, pero ¿qué es esto? Yo no sabía. Yo no sabía que estaba preso. Yo pensé que estaba ahí en su casa. Y y bueno, nosotros éramos amigos y no había llamado porque no atinaba nada uno. Eso era, imagínate, 2 días después. Y entonces yo llamé inmediatamente a Leyón y me dijo, sí, está en el Estadio Chile, pero nosotros no podemos hacer nada. Yo me voy a ir con las niñitas, si pasa algo, yo quiero sacarlo. En fin, que se fuera a una embajada. Entonces, el día 19 de septiembre, ese día que hace fiesta, porque es el día del ejército, el día 19 de septiembre yo estaba haciendo el almuerzo y llaman por teléfono y Alejandro recibe la llamada y cortó y me vino a decir, fíjate que fulano dice que Víctor Jara está en la morgue. Yo le dije, ¿cómo va a ser? No, ese no lo conoce. Le dije yo, no lo ha visto nunca de cerca. Le habrá pasado. Ay, pero ¿cómo va a ser? No puede ser.
¿Y quién era el que había llamado?
Un actor que me llamó, que yo no sé cómo supo. No sé, por eso no quiero decir quién es, porque no sé cómo supo. Entonces yo le dije, llamemos a la John. Llamé a la John. No me atrevía, eso fue primero, después llamé a la John. No me atreví a llamar a la John porque ¿cómo le iba a decir eso? Pues entonces, qué ingenuidad, la falta de cultura de golpe hoy es una cosa tremenda. Nosotros, los dos, nos fuimos a la morgue. A las 3 de la tarde fuimos a la morgue y llegamos y entonces estaba cerrado a machote, con largas listas de papel, que esto lo vi con mis ojos, así largas, blancas, todos con NN. Entonces había dos carabineros con metralleta en la puerta. Entonces yo le pregunté que cómo, y empezó el carabinero, que se veía que estaba educado, me dijo, son artistas, ¿ah?
¿Te ubicaba?
No, nosotros dijimos que éramos actores, actores éramos. Entonces, son artistas, dijo. Y dije, sí, es un amigo que está aquí adentro y como me dicen que está aquí, yo quiero ver si es cierto para decirle a la señora. Sí son los artistas, dijo. No viene la señora, viene la amiga. Y entonces, me dijo, ustedes eran los que habían sembrado el parque de minas para que nosotros saltáramos en la parada. Te juro por Dios, no creo en Dios, pero te juro por lo más sagrado que así nos lo dijo. Y Alejandro, como tenía menos cultura de golpe que yo, le dijo, ¿qué está diciendo? Yo le pegué una patada, oye, que le dejé una marca. Y le dije, bueno, no, si para qué, porque de repente me dio un pánico tan grande, porque eran clase, raza, que le habían enseñado eso, le habían dicho esas cosas.
Qué tremendo, ¿eh?
Entonces nos fuimos y anduvimos caminando por la calle durante mucho rato, un par de horas. No sabíamos qué hacer. Y al fin nos vinimos para acá y llamé para casa de la John, a ver qué pasaba. Y había una amiga, que la conozco mucho y que nos conocemos mucho, y me dijo, sí, así es, a la John la llamaron, tuvo que ir a enterrarlo enseguida, inmediatamente, y sin hacer ningún ruido. Y después la John, entonces fuimos para allá al día siguiente, o 2 días, y la John estaba buscando apoyo en la embajada británica, porque ella es inglesa. Entonces se fue con las niñitas, chicas. Las niñas eran chicas.
Qué tremendo.
No, fue muy, muy violento y eso nosotros quedamos
hilados.
Vámonos. No quería.
¿Y a dónde se fueron posteriormente ustedes?
Mira, nosotros lo hicimos como una gira. Salimos como en gira, claro, por América, y después nos quedamos en Costa Rica porque el ministro de Cultura nos ofreció apoyo, nos compró unas funciones para el Teatro Nacional. Increíble. Y pudimos habíamos vendido nuestra parte del Teatro del Ángel, entonces con esa plata Arrendamos un local allá, empezamos a hacer teatro y nos quedamos allá.
¿Cómo le fue? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Trabajamos extraordinariamente mucho. Pero siempre tuvimos, formamos un público. Fue muy bueno, muy bueno.
Claro. ¿Dejaron muchos amigos por allá?
Sí, dejamos amigos y cuando... Después que nos vinimos, cuando sabía... Nosotros llegamos allá el año 74. Y el año 94, cuando se cumplían 20 años que nosotros habíamos llegado y que habíamos fundado el teatro y que habíamos dado este impulso al teatro en Costa Rica, que ahora funciona mucho, nos hicieron un homenaje. Nosotros fuimos para allá, nos regalaron una cosa que está allí, que con unas frases muy cariñosas al ministro de Cultura, y no, bueno, fue bonito.
¿Bonito?
Sí, a los 20 años y ya han pasado otros 20.
Qué increíble. ¿Y todo ello por la dictadura de Pinochet?
Sí, todo ello por eso. Yo creo que no hay que nombrarlo más.
Bueno, estamos conversando con Bélgica Castro aquí en su casa, en Testimonios. Estamos muy agradecidos porque nos ha tratado muy bien, junto a sus mascotas que están aquí al lado nuestro. Oye, ¿y qué opinión tienes del teatro actual, Bélgica?
Yo creo que se ha perdido en el teatro actual, para mi gusto. Se está recuperando en este momento un poco, pero durante muchos años se había perdido el arte de la actuación. Como esto nació de un teatro muy contestatario, en que se trató de hacer cosas circenses, la actuación propiamente tal, la interpretación de textos espesos y difíciles y entretenidos, pero que hay que sacarles cada detalle y salir afuera con ellos, se había perdido completamente. Yo dejé de ir al teatro porque me amargaba tanto. Veía una cosa falsa, gritada, muy payasesca. Le vinieron, y todo con textos débiles, porque se había perdido la costumbre de hacer textos sólidos. Y el texto en el teatro es una base tan importante para la actuación, que es lo que te sujeta, lo que te mantiene, lo que te hace ser actor. Tienes que saber interpretar y poder sacarle el jugo y mostrarle al público en forma atractiva todo eso que esa persona escribió ahí. Y entonces ahora se usa mucho las adaptaciones, ¿te fijas? Y se usa...
¿Con eso se pierde mucho?
Mucho, claro. Hacen una cosa que se llama la... Ponle tú, la Electra carismática. Usan el nombre de Electra. Pero la verdad es que la cosa le pasa a una persona que toma una micro, un bus o el metro, y llega al otro lado, y su papá no sé qué. Se basan un poco en la historia antigua, en la historia griega, imagina. Pero no tiene valor.
No te deja conforme.
Calidad, no, no. Si fueran cosas estupendas, que tú te fascinara, pero además... Ahora está volviendo la actuación.
Se está recuperando.
Como te digo, con la Manuela estamos trabajando y realmente ella es muy buena directora, y estamos con Alejandro, estamos los dos, y con otros dos muchachos.
¿Qué están preparando, Bélgica?
Una obra de la misma Manuela que se llama Cabeza de OVNI. Pero es muy interesante y muy mágica. Yo creo que puede resultar.
¿Interesar?
Muy bien, sí, puede interesar.
¿Y
mucho.
Dónde va a ser el estreno?
Parece que vamos a estrenar en el teatro que inaugura el Sindicato de Actores, ahí en Bellavista, Sidarte. Sí, así que, bueno, sería estupendo en octubre va a ser.
Buen tiempo además.
Sí, claro.
Oye, ¿y qué opinas de las teleseries? ¿Trabajaste alguna vez en teleseries en la televisión?
Antes del golpe, después nunca. Antes del golpe, porque...
¿En blanco y negro entonces?
En blanco y negro, pero se ensayaba mucho y escribían para la televisión gente muy sólida. Eran buenos textos, se ensayaba un episodio, se ensayaba una semana. Y entonces...
¿Se transmitía?
Sí, claro, y se transmitía con muy, muy precariamente. Porque no era esto de que se puede volver atrás, esto no se podía volver atrás. Tú grababas ahí en Protaf.
En Tarapacá.
En Tarapacá, era una cosa completamente subdesarrollada, pero salía bien. Mira, hicimos una teleserie de época que se llamaba La Sal del Desierto sobre la época del salitre, que fue buenísima, buenísima, y se perdió eso. Se perdió, nosotros rescatamos un rollo que alguien nos regaló después, pero eso se perdió.
¿Películas has participado?
Sí, muchas. No, bueno, tampoco se filma tanto. Sí, yo trabajé, antes del golpe trabajé en esta con Raúl Ruiz en ¿cómo se llama esa obra? Con la novela de Lafourcade. La Palomita Blanca. Sí. Y después, ahora cuando volví a Chile, trabajé en una de un muchacho que se llama Sapiaín.
Sí.
Que Claudio Sapiaín se llama. Sí. Que muy bien lo porque además me mandan muchos libretos, pero yo y me mandan muchos libretos de teatro
para participar.
Sí, pero no.
Y los descartas.
Sí. Sí, porque solamente trabajo si el libreto es bueno. Sí. Entonces trabajé en una película con Ricardo Larraín, que fue un agrado realmente trabajar con él, y que es muy atractivo, que es una que se llama Chile Puede, que todavía no la estrenan. Trabajé en la de Raúl Ruiz, que se llama Días de Campo, y ahora todavía nos falta un pedacito, estamos trabajando con Alejandro Más, estamos trabajando los dos, él hace un papel mucho más importante, muy bonito, en una que se llama La Vida Me Mata, dirigida por Sebastián Silva, que es un muchacho que podría ser mi nieto, porque debe tener unos 26 años. Y bien, oye, bien.
¿Y has trabajado en Radioteatro Bélgica?
Sí, bueno, yo cuando estaba estudiando en el pedagógico, yo hacía radio para poder ganar un poco de plata, pues. Entonces, mira, lo primero que hice en mi vida fue una cosa durante la Segunda Guerra que se hacía en Chile y que se llamaba la Guerrilla del Aire. La Guerrilla del Aire. Y era una cosa que de los aliados, pues. Claro. Claro. Entonces... trabajábamos con la María Maluenda, con Pedro Hortus, y se hacían escenas así de las batallas o situaciones muy graves, y a veces cosas medio farsescas, en que salía Hitler y Mussolini y un muchacho, el papá de la Schlomit Beitelmann hacía de Hitler, porque él hablaba alemán, entonces hacía de Hitler, muy gracioso, muy divertido, era muy bueno.
¿Te llamaba la atención el radioteatro entonces?
Bueno, era, mira, era, uno quería trabajar y era una fuente de trabajo muy buena. Buena, yo fui locutora de la Cooperativa Vitalicia durante como 3 años y después me despidieron porque con el teatro tuvimos que ir en gira a Antofagasta y no pudimos volver a tiempo porque íbamos en un avión del militar, un hidroavión. Entonces fuimos, bajamos en Mejillones y nos llevaron a Antofagasta, hicimos función en Antofagasta y por ahí en otras partes en alguna salitrera, y después no había avión para volverse. Y yo había pedido, creo que las vacaciones, y no volví, pues no volví cuando debía. Y ahí me dijeron que mejor no siguiera trabajando, cosa que tenían toda la razón. Pero y ahí yo trabajaba, era locutora de la mañana, y no, uno no podía leer noticias. Las mujeres no leíamos noticias, porque en la agricultura trabajaba la Mireia Latorre, y no, nosotros leíamos solo avisos.
¿Eso en qué año más o menos, Bélgica? ¿45? ¿O antes? Antes.
Un poco antes. Yo creo que la primera cosa de la guerrilla del aire debe haber sido el año 43. Y esto otro, de la cuando yo trabajaba en la cooperativa, tiene que haber sido... debo haber trabajado del 44, 45 hasta la mitad del año 46, por ahí.
¿Y tienes muy buenos recuerdos de esa labor en radio?
Sí, muy bonito, muy simpático.
¿Te gusta la radio?
Sí, claro, es muy entretenido, y además tiene una magia la radio que la televisión no tiene. La televisión, algo se detiene. La gente tiene mucha conciencia de la cámara. Todo el mundo tiene conciencia.
Está pendiente de la cámara.
Sí, tiene conciencia de que la están fotografiando, está llegando a todo Chile. Eso es lo peor que tiene. Porque aún en la noticia más dolorosa, si enfocan a la persona que va a ser testigo o la mamá del muerto, pero la señora tiene conciencia de que está la cámara, y eso es tan doloroso, tan no, eso echa a perder la... yo creo que la gente está acostumbrada a eso, ya no lo nota, no lo siente.
Pasa inadvertido en la gente.
Sí, creo.
Claro, porque dan testimonios de cosas tan fuertes, violentas, como si fuera nada.
Sí, claro.
Eso. ¿Te das cuenta? Dicen, ¿qué le pasó? Bueno.
Sí, eso es porque hay demasiada violencia, sí. Se ha hecho los asesinatos, los accidentes, son las noticias de primera plana en la televisión. No en los diarios. A veces en los diarios la noticia de primera plana, es decir, tendría que ser una cosa que maten al presidente de la Cámara de Senadores para que saliera en primera plana. Pero en la televisión no. En la televisión es lo más importante y lo más largo. Alargan las noticias extraordinariamente. Fíjate, estoy hablando completamente inconsciente de lo que puede producir esto, pero la verdad es que se solazan un poco en prolongar la noticia violenta.
Y de la farándula, ¿qué te parece esta farandulización que hay en los medios de comunicación?
Farandulización, me parece tan triste. No, nunca oigo de esas cosas, ni siquiera leo cuando veo las páginas. Me parece...
Pero la televisión está lleno las mañanas de eso.
Sí, es que no veo nunca televisión, veo solamente las noticias. Veo las noticias y mira, en esta situación, mira las cosas que te voy a contar. En esta situación, para huir de ver algo después de comida que no sea una cosa pésima, pusimos el cable desde hace, ¿qué? 10 días.
¿Ha cambiado un poco la cosa o no?
No. Bueno. Yo encuentro que es una lata igual. Tan fabricado todo. A no ser que sea una muy buena película que tengas la oportunidad de ver a través del cable.
¿Hay buenas películas en el cable?
Sí, de repente sí. De repente puede ser muy buena. Pero, o un ballet muy bueno, o una ópera. Sí. Esto vale la pena. Pero si vas a ver cualquier otra cosa, bueno, está farandulizado el universo. El universo, en la televisión así. Todo lo pudre, digo yo. ¿Por qué será que lo baja todo?
Qué increíble.
Yo no sé por qué es. Es el deseo de la cosa inmediata, el captar público, el agarrar público.
Eso es.
Muy dramático, muy dramático.
Bueno, y sale una persona de ahí que también ha hecho farándula, como es el caso, por ejemplo, de Marlene Olivari, y se ríen de ellos ahora, de ella. No, es una cosa tremenda.
Sí, es que eso que se dio en llamar farándula, es decir, esa noticia en que sacan a relucir cosas íntimas
de la familia,
persona a la cual le sacan a relucir eso, no le importa porque podría conseguir otro contrato. Eso es lo más para llorar a gritos.
Claro, lo toman como una publicidad, así, ¿no?
Sí, sí. Mira que duro. Yo realmente lo encuentro, no lo encuentro bueno, lo encuentro malo, malo para el país, malo para la sociedad.
Estamos de acuerdo, Bélgica. Bueno, estamos llegando al final del programa. Te quiero agradecer esta acogida que nos has entregado a la radio Nuevo Mundo, y quiero que entregues un saludo a tus auditores que te están escuchando, que te han visto actuar en los diferentes teatros en Chile o en películas como nos has relatado, y aquellos que están fuera precisamente por la dictadura y que escuchan esta radio en Alemania, en Australia, en Canadá.
¿Ah, sí? Ya, bueno, encantada de haber tenido esta conversación, a lo mejor demasiado sincera y un poco referente al teatro.
De eso se trata.
Pero son cosas que uno las tiene tan adentro y que nunca las puede decir.
Y te has desahogado.
Sí, sí, me encuentro una oportunidad extraordinaria, que aunque no importe, uno por lo menos dice lo que piensa.
Bueno, muchas gracias, y esperamos entonces estar en esa pronto estreno que van a realizar en octubre.
Sí, todos invitados. Vamos a estrenar Cabeza de OVNI en el Teatro Siddharte.
Perfecto, muchas gracias, hasta siempre, Bélgica.
Hasta siempre y gracias a ti.
Bueno, y con ustedes, estimados auditores de Nuevo Mundo y su red de emisoras, nos encontramos la próxima semana en otro Testimonios. Hasta pronto.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.